pasto y de la densa carne de lecho no es buen camino.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 11 de enero de 2022. Estaba pensando yo cómo han ido desarrollándose las competiciones en el mundo del deporte desde la irrupción de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos desde abril de 2020. Y lo cierto es que la Liga de Fútbol Profesional, la liga que dirige Javier Tebas, es el organismo que ha ido siempre por delante en esto de convivir con el virus, de adaptarse a las distintas circunstancias. Lo ha vuelto a demostrar ahora, recientemente, en diciembre, con un cambio en el protocolo de control del virus que ha propiciado que los clubes se hagan, tanto jugadores como técnicos y asistentes, un test de antígenos diario para controlar quién da positivo y apartarlo del grupo mientras el resto puede, lógicamente, seguir entrenando y seguir desarrollando su labor y jugar los partidos. Ha cambiado. Antes había un positivo y se paralizaba los entrenamientos unos cuantos días hasta que se demostrara que el resto no lo era. Ahora, digamos que nos adaptamos a la nueva situación, ¿no? A esa variante contagiosa, Omicron y demás, que no vamos a entrar aquí a hablar sobre las cuestiones científicas ni sanitarias, pero sí es cierto que la Liga de Fútbol ha ido por delante en ese aspecto. Y me llama mucho la atención que no hayan copiado su ejemplo dentro del mundo del deporte y fuera. Pero quedándonos en el del deporte, por ejemplo, ligas como la ACB de baloncesto o como la Iberdrola, que es la máxima categoría del fútbol femenino nacional, donde proliferan los aplazamientos en el último mes y medio de competición. No hay manera. Cierto es que las plantillas del fútbol masculino pues son muy amplias y te permiten cierto margen de maniobra. En el mundo de baloncesto, pues si te pillan 12 positivos, como al Lenovo Tenerife, poco puedes hacer para que tus partidos no sean aplazados. Pero estamos viendo suspensiones de encuentros por 2-3 positivos, por un brote que surge horas previas a un partido. Y eso está lógicamente condicionando las competiciones y dificultando la reestructuración del calendario. De nuevo, hay que fijarse en el hombre que tiene muchas cosas que discutir, con el que se puede discrepar en un montón de historias, pero que desde luego en el manejo de la situación pandémica, en la convivencia con el virus, ha logrado que el negocio del fútbol profesional siga adelante. Y ese es, sin duda, Javier Tebas. Hablaremos no solo de COVID, sino de muchas cosas interesantes, comenzando por el mercado de invierno, a partir de ahora, con la realización técnica de Jorge Medina, el trabajo en la redacción de Carlos Elorrieta y Berto Mata. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan. Estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deberían estar, desde luego, en este momento ustedes escuchando, por ejemplo, la promoción del partido de mañana entre Real Madrid y Granadilla de Gatesa. Pues no hay partido. Se ha aplazado ya de manera oficial, como les contaba ayer a última hora, en el último momento del programa, Berto Mata, por los casos positivos COVID del Real Madrid. De ahí mi introducción en el día de hoy. Entre eso y la reestructuración del calendario del Lenovo Tenerife, es un auténtico disparate este mes de enero para poder entender las competiciones y que todo se ponga en funcionamiento. Bueno, el fútbol profesional tampoco se escapa mucho de eso, pero por elecciones bien distintas al virus. Por ejemplo, el calendario. Parar un fin de semana la competición en primera y segunda, como sucede dentro de unos días, porque se juega la Supercopa de España, pues lo que va a propiciar es que pues de repente haya partidos de la próxima jornada, en primera sobre todo, que se jueguen entre el martes y el miércoles, pero esa jornada tiene partidos ya disputados en diciembre y otros que se van a jugar en febrero. Un auténtico disparate. Hasta el mes de febrero avanzado no vamos a saber cómo está la liga de verdad, con todos los equipos disputando los mismos partidos. Pero bueno, eso para el escalón de la máxima categoría del fútbol nacional en la Liga Smartbank. Parón para todos después de un empate el de ayer entre Oviedo y Eibar, que mantiene al Tenerife con la distancia de 4 puntos por encima del séptimo clasificado, que sigue siendo la Unión Deportiva Las Palmas. Podía arrebatarle ese puesto de Oviedo de haber conseguido ayer la victoria ante el Eibar, que otra vez, desde fuera del área, a modo de trayazo, como ya había hecho en otros partidos, ha conseguido igualar la contienda y salvar al menos un punto. Tejero, el hombre que marcó el gol en el Heliodoro, que derrotó al Club Deportivo Tenerife, ayer logró que el conjunto armero no saliera derrotado del nuevo Carlos Tartiere. Y todo eso con el mercado de invierno abierto y un Club Deportivo Tenerife que se maneja después de la negativa de Robert Ibáñez a acabar en la disciplina blanquiazul. Ya saben que se decantó por el Club Deportivo Leganés, que le ofrecía el doble de ficha, pues se maneja, digo, con otras alternativas. Y una de ellas, aunque fuentes blanquiazules me dicen, es que nombres salen todos los días. Y claro, explicar quién sí y quién no, bien. Pero desde Cádiz se insiste en un nombre, el de Álvaro Jiménez. Es un extremo derecho de 26 años que llegó al conjunto cadista el pasado verano procedente del Albacete, mediando traspaso incluso, y que ahora mismo está en la lista de descartes del cuadro andaluz. Álvaro Jiménez, que ya gustaba a Juan Carlos Cordero en el mercado de verano, vuelve a entrar en lisa como una de las alternativas que está sobre la mesa para poder abordar su contratación. Veremos si finalmente se decanta o no el Club Deportivo Tenerife por el nombre de Álvaro Jiménez. Es un extremo habilidoso, muy encarador, no se entra mal. A mí me parece que quizás defensivamente tenga algún problema más, pero oiga, veremos si, como digo, hombre que conoce bien Luis Miguel Ramis, puede decantarse por esta opción el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, que de momento lo que ha hecho es aligerar plantilla, porque desde ayer es oficial el préstamo de Alberto Jiménez al Albacete Balompié. Precisamente vamos a comenzar por ahí, por tierras manchegas, porque ya se ha conocido la cesión de Alberto hasta final de temporada al conjunto albaceteño, donde está, como saben, un director deportivo que lo estuvo en el Club Deportivo Tenerife, Alfonso Serrano. Nos vamos hasta allí, hasta COPE Albacete. Miguel Yeste, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. El director deportivo del Albacete Balompié, Alfonso Serrano, ha sido claro esta mañana al hablar de Alberto Jiménez, de su relación particular cada vez que han coincidido el uno en la dirección deportiva y el otro como futbolista.
Mi relación con Alberto es de amor-odio. Siempre ha sido de amor-odio. Un día nos amamos, otro día nos odiamos. O sea que imagino que será igual. Es un chaval sensacional. Yo creo que todos cometemos errores en la vida. Él lo ha asumido la culpa, entonces que levante la mano el primero que no ha cometido un error, ¿no? Estoy súper convencido que Alberto, si está solo al 50% de su rendimiento, nos va a ayudar muchísimo.
Recordemos que Jiménez está llamado a convertirse en el sustituto natural como mediocentro defensivo de Sergi Maestre, uno de los jugadores destacados de la plantilla del Albacete Balompié y que va a estar apartado de los terrenos de juego durante bastantes meses por una rotura del ligamento lateral cruzado de la rodilla derecha.
Gracias, Miguel. No es el único viaje a tierras peninsulares que vamos a hacer en el día de hoy, pero en el Club Deportivo Tenerife, aparte de este mercado de invierno que estábamos contando, es noticia también la actualidad en cuanto a entrenamiento se refiere. No se prepara para algún partido este fin de semana, pero lógicamente tiene que seguir trabajando Luis Miguel Ramis con los suyos. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y después de ese entrenamiento ha hablado Alex Corredera, uno de los mediocentros sanos del Club Deportivo Tenerife, porque ya contábamos ayer que Aitor Sanz y Pablo Larrea están aislados en sus casas y recuperándose, parece que sin demasiados síntomas, del COVID, del coronavirus, que pues han dado positivo en los controles del pasado fin de semana. ¿Qué ha dicho Corredera?
Bueno, Corredera tiene muy claro que va a ser una semana un tanto atípica esta, toda vez que el próximo fin de semana no veremos a los blanquiazules en acción. Así lo definía el medio centro del conjunto blanquiazul.
Tenemos una semana, bueno, prácticamente ahora dos semanas para seguir entrenando, para seguir preparando el partido del Oviedo, para seguir mejorando cosas. Creo que nos viene bien parar unos días, aunque a todos nos gusta jugar y lo que queremos es jugar, nos viene bien parar unos días, entrenar, descansar y afrontar la semana que viene un partido muy importante en casa con nuestra gente para, bueno, pues para quitarnos un poquito la espinita de estos últimos partidos.
El conjunto blanquiazul sigue estando en puestos de playoff, a pesar de esos pocos puntos que ha sumado en las últimas jornadas. Alex Corredera es de la idea de ir, sobre todo, partido a partido e ir intentando cumplir objetivos, que es lo que se marca el equipo.
Hay que perder la visión de dónde estamos, ha costado mucho estar ahí. Es cierto que al final hemos estado muchas jornadas en posiciones de privilegio y obviamente todo el mundo se acostumbra a lo bueno, nosotros también, y somos los primeros que queremos seguir trabajando para estar ahí. Creo que estamos en una situación privilegiada y bueno, pues hay que dar un paso adelante para ahora que todo empieza a costar aún mucho más, pues mantenernos en esas posiciones y seguir dando pasos hacia adelante, que es sumar 3 puntos en el siguiente partido para empezar y bueno, pues ir así semana a semana, que al final es lo que nos ha llevado hasta aquí y lo que seguro que con trabajo y con esfuerzo nos va a llevar a estar ahí muchas semanas más.
Y el siguiente partido está todavía muy lejos, entre comillas, el próximo día 21. Si hacen cuentas, le sale que es el próximo viernes, recibiendo al Real Oviedo. Es importante para el 6 del conjunto blanquiazul el apoyo de la afición en la medida de lo posible en las gradas del Rodríguez López.
Es muy necesario, es cierto que jugar en casa con nuestra gente se tiene que notar, a los equipos les tiene que costar mucho, ¿no?, venir aquí y ganarnos. Es cierto que, bueno, estamos teniendo el tema de la pandemia, que al final te limita un poco, pero está claro que la salud es lo que manda, pero bueno, lo que toda la gente que pueda venir, pues cuanta más mejor. El Oviedo es un gran rival que viene en un buen momento, que ya se ha enganchado ahí en esa zona otra vez de, bueno, pues para luchar por los puestos que nosotros también queremos pelear. Y nada, será un partido seguramente muy complicado, como ya lo fue en la ida, y sí que necesitaremos a nuestra gente de nuestro lado, pues para intentar sumar los 3 puntos y ya empezar otra vez a ver las cosas de otra manera, que parece que estas últimas semanas se ha perdido un poco, ¿no?, esa visión de lo bien que está el equipo y de lo bien que estamos haciendo las cosas.
Otra de las noticias que ha sacudido el día de hoy es la destitución de Álvaro Cervera. Desde ayer se venía comentando la posibilidad de que el que fuera entrenador del Club Deportivo Tenerife no siguiera en el Cádiz, y se ha confirmado de manera oficial. Nos vamos hasta Cope Cádiz, Rubén López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros, buenas tardes.
Bueno, es evidente que por los resultados podría parecer una decisión normal, por la trayectoria de Álvaro Cervera en Cádiz quizá un poquito menos.
No es una decisión normal. Hombre, a ver, yo entiendo que desde fuera, viendo cómo está el Cádiz la clasificación, pueda ser comprensible, ¿no? Puede ser comprensible porque el equipo está penúltimo, a 4 puntos de la permanencia, ha ganado solamente 2 partidos en lo que va de temporada. Evidentemente los resultados no son buenos. O sea, es una realidad, ¿no? Lógicamente, que condena a mirar al entrenador. Esto es la ley del fútbol, ¿no? Y está así escrito. Pero evidentemente no estamos hablando de un entrenador más, no estamos hablando de un técnico más, estamos hablando de Álvaro Cervera, que en el Cádiz Club de Fútbol deja una huella imborrable y que ya es parte de la historia del Cádiz. O sea, estamos hablando del entrenador más importante que ha tenido este club, con más partidos dirigidos, 2 ascensos, una permanencia histórica, la del año pasado, en primera, igualando la mejor clasificación histórica del Cádiz, una relación con la afición muy especial, que yo personalmente nunca antes había visto en otro entrenador del Cádiz con su gente, con la afición, y son muchas las razones por las que pensar que hoy es un día muy triste en el Cádiz Club de Fútbol. ¿Que se puede entender por resultados? Yo evidentemente no voy a negar eso, y que el equipo está mal, lógicamente, pero que la decisión no ha sido nada fácil y que está generando una controversia muy grande en la afición del Cádiz. Venimos de hace unos minutos de la rueda de prensa del presidente, y había aficionados del Cádiz alabando y gritando en cánticos a Álvaro Cervera y pidiendo la dimisión del presidente, Manuel Vizcaíno. Está claro que no ha sido una decisión fácil y que Álvaro Cervera se va después de 6 temporadas en el club y dejando, como digo, un sello inconfundible en esta ciudad y en este club también, lógicamente, ¿no?
Rubén, desde fuera, la sensación que da es que a la permanencia, no voy a decir que milagrosa, merecida desde luego de la temporada pasada, le hacía falta una vuelta de tuerca en verano con un
milagrosa,
mercado en el
lo
que...
Milagrosa, has dicho bien, no, milagrosa, sí, ¿no? Milagrosa, sí.
Y digo que le hacía falta refuerzos, muchos refuerzos en verano para que el equipo fuera de verdad competitivo, y la impresión que da es que el equipo no solo no se ha reforzado, sino que parece incluso más débil que la temporada pasada.
El equipo es una ruina, o sea, vamos a ver, tú lo has dicho bien, milagrosa, lo del año pasado fue un milagro. O sea, el Cádiz acabó 12º, le sobraron 4 jornadas, y se salvó con un equipo en su mayoría de segunda división que yo dudo de si alguno de los jugadores del año pasado jugaría quizás en el Tenerife incluso, en Tenerife o equipos de la zona media alta de segunda, yo dudo que muchos de los jugadores de la temporada pasada jugaran en la categoría de plata. Y me pasa igual con esta temporada. Dudo que alguno de los jugadores del Cádiz pudiera ser titular en el Tenerife, que es un club que aspira a meterse en primera, ¿no? O sea, es así, es así. Álvaro Cervera, de que el equipo asciende a primera hace dos temporadas, ha pedido refuerzos de la categoría, refuerzos de primera, y no le han traído ninguno. Y este, es verdad que el año pasado, pues con un equipo muy limitado, obra el milagro, porque a la gente, a los rivales, les coge de nuevas el estilo, la forma de jugar del Cádiz, y los jugadores creen a pie juntillas en la idea del entrenador, y el equipo rinde por encima, muy por encima de sus posibilidades, y esta temporada, con el mismo equipo, o peor, porque los fichajes no han rendido ninguno, los fichajes, pues se está viendo que el equipo no va, porque ya no cree tanto la idea del entrenador, porque los fichajes no han mejorado el nivel, porque los rivales le han cogido la medida al Cádiz, por muchas razones que al final han hecho que se tire por la vía más fácil en el mundo del fútbol, que es cargarse al entrenador, como es en este caso Cervera, ¿no?
Acabo preguntándote, Rubén, por lo que comentabas de las reacciones que está generando en el entorno del cadismo esta decisión. ¿Qué dice la afición? ¿A favor de quién está?
Claramente del entrenador. Vamos a ver. Yo entiendo que las redes sociales son reflejo de las propias redes sociales, ¿no? Que a veces confundimos un poco, que nos creemos un poco que las redes sociales es toda la sociedad en general. Y yo creo que no es así. Las redes sociales reflejan una parte de la sociedad. Si les echas un vistazo a Twitter, Facebook, ves cómo hoy, en el día de hoy, es un velatorio. O sea, es así de claro. O sea, los mensajes de apoyo Cervera, de ánimo. Yo diría que, independientemente de que, como digo, las redes sociales sean un extracto de la sociedad, el sentir general es que se va un trozo de la historia del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Hasta el alcalde de la ciudad ha lamentado su marcha, ¿no? También, ¿no? O sea, es que, ya digo, lo que ha conseguido Cervera es que se ha convertido en un símbolo de este club, ¿no? De una identidad, se ha mamado la idiosincrasia del gaditano. Son muchas las razones por las que hablamos de algo más que un entrenador. Y por eso digo que al final, en el sentido general, es una pena muy grande. Lógicamente, hay también gente que entiende que era necesario la destitución del entrenador, que era necesario. Pero también entiendo que esto es fútbol. Y que si Sergio González, que va a ser el sustituto de Álvaro, empieza a ganar partidos, saca al equipo de la permanencia, pues evidentemente las penas van a ser menores, por desgracia. Claro, pero claro, eso no va a quitar lo que ya ha conseguido Cervera, que es ser una parte muy importante de la historia del Cádiz, ¿no?
Desde luego, Cádiz para Tenerife es un espejo. En Tenerife, Cervera logró un ascenso de segunda B a segunda. No le dejaron completar el trabajo, que era dar el siguiente salto a primera. En Cádiz sí, y hoy se acaba esa etapa brillante que fuera entrenador del Club Deportivo Tenerife.
Y él siempre, por las veces que yo he tenido oportunidad también de hablar un poco de él de respecto a su paso por Tenerife, es algo que siempre ha tenido un poco marcado, ¿eh? Que él le tiene un cariño muy enorme, grandísimo. De hecho, tiene familia en Tenerife, en Santa Cruz, tiene familia allí todavía, y él le hubiese encantado seguir en el Tenerife, que es uno de los clubes de su vida, ¿no? Junto con el Racing y evidentemente el Cádiz, ¿no? Pero es algo que ahí a él pues le dolió en su día, lógicamente, y que vamos, guarda un cariño enorme, enorme por Canarias y por Tenerife, lógicamente.
Pues le deseamos toda la suerte del mundo a Álvaro Cervera en las nuevas etapas, los nuevos desafíos que va a afrontar a partir de ahora, después de un descanso que va a tener, lógicamente, hasta final de temporada. Rubén López, muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo y suerte a Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos los libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Welcome, ladies and gentlemen. Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com. ¿Necesitas cambiar tu baño? Hidráulica, empresa líder en el sector, te ofrece todo tipo de materiales para hacer tus ideas realidad. Visítanos en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Descubre la nueva creación del chef Dani García. Un sabor que se podría describir como muy...
exquisito.
Descubre la nueva Signature Collection by McDonald's Bearnesa. Con carne 100% vacuno español, bacon, queso gouda, lechuga batavia, champiñones y salsa bearnesa con especias de chimichurri. Pídela ya en tu McDonald's de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
2:21, seguimos en Deportes COPE en Tenerife y teníamos cita hoy con el director de la cadena de filiales del Club Deportivo Tenerife, Cesé Rivero. Cesé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, y feliz año para ti y toda la audiencia.
Igualmente. ¿Qué tal hemos empezado este 2022?
Bueno, con una situación sanitaria muy complicada para todos y todas, ¿no? La verdad que es una situación en la que todavía no terminamos de arrancar y bueno, intentando adaptarnos a la misma, ¿no? Día a día.
¿Cómo se está trabajando en la cadena de filiales del Tenerife para un poco controlar esta situación de COVID? Pues es imposible, ¿no? Que no exista positivo como ha sucedido ya semanas atrás, porque estaba afectándole a toda la sociedad, vaya. Pero ¿ustedes cómo lo están haciendo? ¿Hay controles cada cierto tiempo? ¿Hay un protocolo?
Sí, evidentemente, ¿no? Que tenemos que ser rigurosos con los protocolos que tenemos en marcha, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la prevención, ¿no? Que tiene que ver con cualquier tipo de síntoma asociado a lo que es el virus que nos rodea, como bien has comentado tú, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el control de... Desde el control de acceso a lo que es la ciudad deportiva, tanto a futbolistas en general como personal y aficionados los días de partido y lo que tiene que ver también con los protocolos tanto de la Federación Española como la propia Federación Tinerfeña e intentando, como te decía, cumplirlos para minimizar lo que son unos datos que están ahí y que nos preocupan a todos, ¿no?
Y buscando soluciones, lógicamente, a las bajas y a lo que esté por venir. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, pues, recogieron a algunos de los futbolistas que están habitualmente en dinámica del primer equipo para jugar con el filial. ¿Va a ser habitual o ha sido una cuestión puntual que los Cherno, David sí lo venía haciendo, pero Etienne, Víctor y demás jueguen con el B?
Bueno, yo creo que siempre y cuando el míster Juan Carlos Cordero lo estimen oportuno, tanto en cuanto entiendan que nuestro primer equipo es la principal preocupación competitiva a la hora de estar inmerso en la competición, el objetivo que se ha marcado, pues nosotros siempre, evidentemente, vamos a tener a bien que los chicos puedan estar con nosotros. Pero yo creo, como bien has comentado, que la intención va a ser que puedan participar, pero entendiendo que semana a semana se va a ver cuáles son las necesidades de nuestro de nuestro primer equipo, ¿no? Y cómo van a estar los distintos futbolistas y demarcaciones, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, si podemos contar con ellos, fenomenal. Aparte de eso, han tenido un comportamiento muy bueno en este fin de semana, de lo cual nosotros estamos muy contentos, ¿no?
Porque es verdad que el primer equipo los necesita, ahora las convocatorias son largas, hay 5 cambios por partido, estamos viendo incidencia de los positivos COVID y demás, pero también es cierto, se sé que están teniendo muy poquito protagonismo en el primer equipo, sobre todo Cherno y Etián, que son los que más han estado con convocados y con la primera plantilla, y no sé si eso les puede perjudicar, ¿no? A chicos de esa edad que no tengan a lo mejor el premio del partido, de la competición en fin de semana.
Yo creo que se pone todo sobre la mesa y se valora cuidadosamente los pros y los contras, ¿no? Pero como te decía, nuestro primer equipo esta temporada creo que tiene unos resultados muy ilusionantes para todos y todas, y a partir de ahí Luis Miguel Rami siempre va a buscar lo mejor para el primer equipo, ¿no? Y los futbolistas tienen talento, tienen que tener paciencia, las ligas son largas y siempre hay que estar preparados. No podemos pensar que las decisiones de nuestro entrenador siempre van a ser las mismas. Yo creo que él toma en cada momento, en cada partido, en cada situación, las que cree más oportunas, y ellos siempre tienen que estar preparados. Yo creo que en ese sentido, volviendo a lo que te comentaba anteriormente, el otro día que participaron con el Tenerife B dieron muestras de estar bien, evidentemente algunos con más falta de ritmo de partidos que otros, pero estar preparados para cuando lo estimen oportuno poder estar en una situación o en otra, ¿no? Y nosotros dentro del fútbol base expectantes para que ellos pues no bajen sus condiciones y todo lo contrario, ¿no? Sigan progresando tanto sea en los partidos o en los propios entrenamientos para que sigan en un buen nivel y estar preparados.
¿Se ha planteado la posibilidad de que alguno pueda salir en el mercado de invierno o tiene suficiente protagonismo aquí tanto en esos entrenamientos con el primer equipo como con la posibilidad de jugar en la cadena de filiales?
Yo a día de hoy no contemplo esa situación, ¿no? Pero como te digo, ¿no? El mercado es muy cambiante, muy rápido, sé que pueden haber distintas propuestas antes de cierre del mercado, y bueno, yo creo que Juan Carlos Cordero tendrá que pues ver exactamente de qué se trata, de concretamente en qué futbolista, en qué situaciones, y bueno, se abordará siempre pensando que es lo mejor para todas las partes, ¿no? Pero ya te digo, a día de hoy, en lo que es en el área de fútbol base, no lo contemplamos, ¿no? ¿Qué pasará? Pues bueno, no lo sé. Es un poco pronto todavía, quedan muchos días, y sí tengo claro que, como te decía anteriormente, se buscará siempre lo mejor para todas las partes.
¿Ha pedido ayuda el mensajero en este mercado de invierno a Tenerife, como hizo en verano?
A mí personalmente no. No me consta si ha recibido alguna llamada Juan Carlos Cordero, pero a lo que se refiere a mí, a cambio de... con respecto a lo que es en la pretemporada, que sí, y en ese sentido colaboramos con un futbolista como Alex Benítez, pues a día de hoy a mí, a César Rivero, no tengo ninguna comunicación al respecto.
Le pregunto por un nombre concreto, el de Etián. Fue un boom el de la temporada pasada, sobre todo en el tramo final de la competición, con un montón de goles que colaboró con el Tenerife B, que le ayudaron a entrar en playoff junto con el trabajo del resto de compañeros, lógicamente. Y luego se hablaba de su renovación. ¿Hay noticias al respecto? ¿Ha arreglado su vínculo contractual con el Tenerife?
Te puedo decir que en este caso Etián es un futbolista con contrato todavía por varias temporadas más, ¿no? Soy consciente de que Juan Carlos está al tanto de toda esa situación y ya le corresponde en ese sentido, como te digo, al área profesional de estimar una dirección u otra, ¿no? Porque es un futbolista en esa dinámica y nosotros estamos muy contentos con el contrato que él tiene, con el que hemos diseñado en su día. Y bueno, a partir de ahí yo creo que Juan Carlos lo tiene en cuenta y tomará las decisiones cuando así lo time oportuno, ¿no? Pero bueno, yo creo que el futbolista participó, como te decía, este fin de semana con el B, se le vio muy activo, muy trabajador, y a partir de ahí lo que esperamos y deseamos es que él siga progresando y los cambios pues vendrán en tiempo y forma, ¿no?
El tema de la cantera se es recurrente y de esto hemos hablado en muchas conversaciones anteriores. Pero claro, cuando se da la circunstancia de que hay un derbi entre Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas, los únicos tinerfeños están en el bando amarillo y uno de ellos marca el gol de la victoria, Kirian, el otro hace un muy buen partido, Moleiro. ¿Qué sientes ese Rivero viendo a Moleiro o a Kirian con la camiseta de la Unión Deportiva en lugar de verles con la del Tenerife?
Bueno, yo creo que en ese sentido, hay decisiones en las que nosotros poco podemos hacer, más allá que seguir mejorando todos los procedimientos dentro del fútbol base para que nuestro club sea más atrayente de lo que es hoy, ¿no? Pero el sentimiento, evidentemente, que cuando el Tenerife pierde, no son buenos, tanto en cuanto se van tres puntos que eran importantes para nosotros, ¿no? Yo los veo como rivales a día de hoy, cuando estábamos hablando del aspecto deportivo, ¿no? A partir de ahí, con respecto a Kirian, pues le tengo un aprecio personal porque lo conozco, pasó con nosotros muchos años en la cantera, me parece que es un chico sensato, me parece que es un muy buen deportista y le deseo lo mejor, evidentemente, ¿no? Pero hablando de un derbi donde el Tenerife pierde, pues evidentemente que no nos quedamos bien, ¿no? Yo creo que de otra manera sería hipócrita por mi parte, ¿no?
Pero la gente se pregunta, ¿los chicos ven que en Las Palmas tienen más salida y por eso se van para allá? ¿Es un problema de captación aquí en la cantera del Club Deportivo Tenerife, de confianza en los chicos? ¿Por qué vemos esos ejemplos puntuales? Yo sé que hay muchos otros de futbolistas que han salido en el primer equipo del Tenerife, los Bruno, Jorge, a José Pérez, Ángel, Nano, Cristo González, pero la sensación que hay en momentos puntuales como este es... ¿cuál es el problema? ¿Es que allí ven salida y aquí no? ¿Es que aquí hay un problema de captación, de elección de futbolistas?
Bueno, yo creo que lo es indudable es que al final, lo decía Valdano, ¿no? El fútbol no tiene memoria, ¿no? Aquí lo que vale son los resultados, ganar te lleva hacia el éxito y perder no. Aparte de eso, es evidente que el Tenerife en nuestra isla genera muchas cosas, pero yo creo que hay... mucha gente que siempre va al punto débil, ¿no? En este momento creo que es evidente, a nadie se le escapa que en a día de hoy ellos están dando con futbolistas en su primer equipo y como lo hemos hecho nosotros en otro momento y ahora nos toca a nosotros, pues bueno, no perder de vista lo que está haciendo nuestro primer equipo, no despistarnos porque lo que está haciendo es algo muy importante después de tantos años que hemos venido sufriendo y ahora estamos en una buena situación del primer equipo. Es verdad, es obvio que no están participando tanto los canteranos, pero creo que eso no es lo determinante y lo que nos puede desviar de lo que, de como te decía anteriormente, ¿no? De lo que nosotros hemos hecho en la cantera, lo que hemos aportado a este club y que, bueno, que como te digo, son momentos, ¿no? No me cabe la menor duda que el talento está, que hay que tener paciencia y, bueno, si ahora a ellos les toca pues tener esa situación en su primer equipo, pues bueno, ya es un tema que les corresponde a ellos y que yo no voy a valorar, pero que sí que tengo claro que el talento está y que tenemos que tener paciencia para poder verlo en un futuro en nuestro primer equipo.
La última, hablando de talento, está líder el equipo, el Juvenil A, en la Liga Canaria Juvenil, que además, por cierto, ahora tiene ya rival en la Copa del Rey, le ha tocado el San José, sorteo, bueno, por proximidad geográfica, un poco de aquella manera. ¿Qué análisis hace del equipo de Cristo Marrero?
Bueno, yo creo que siempre hemos tenido buenos grupos, ¿no? Independientemente que bueno, hay ciertos chicos que en su día participaban mucho con, tanto inclusive con el primer equipo como con el Tenerife B, y eso quieras o no marcaba lo que es la competitividad de nuestro equipo, ¿no? Pero en este sentido, una vez más, pues bueno, hay un grupo de chicos, como te decía, con mucho talento, con futuro, bajo una dirección técnica de Cristo Marrero, y la verdad que estamos muy contentos, no solamente por lo que tiene que ver con los resultados deportivos, sino también la forma de jugar, la forma de competir, y la verdad que es un año bonito para esa categoría, y estamos muy contentos de ver cómo se van desarrollando el día a día y la propia competición en una situación, como te decía, complicada, ¿no?
Cese, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, muchas gracias a ti, Juanjo. Un abrazo y un saludo.
Un abrazo. Vamos con nuestro tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Como cada martes con José Miguel Galarza. José Miguel, buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes.
Y con Loren Dorta. Loren, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, empiezo preguntándoles por lo último. Acaban de escuchar a César Rivero. ¿Qué valoración hace de las palabras del director técnico de filiales, José Miguel?
Bueno, pues bastante de acuerdo en lo que en todo lo que ha comentado y intentando hacer colocarme en su posición, que probablemente sea una de las más difíciles en el club, porque evidentemente la labor de César, el trabajo de César va encaminado a generar valor, el mayor valor posible hacia el primer equipo, tanto por el rendimiento que pueda suponer de más para el equipo como para el valor económico en sí mismo que pueda suponer el club. Y eso, pues, obviamente siempre está enfrentado o acompasado a la apuesta que haga el entrenador de turno por la cantera. En este caso reciente, pues tenemos un entrenador que por un lado está provocando, generando un rendimiento increíble del primer equipo, una posición de privilegio, pero me temo que no es el entrenador más adecuado o más tendente al uso del jugador de la cantera, con lo cual se entiendo que está entre dos fuegos y no es difícil, una posición bastante, entiendo que bastante complicada para él.
Sí, esa conclusión saco yo escuchándole, ¿no? Es difícil defender, ¿no? Tu trabajo y el de los de arriba, que no le dan oportunidades a los chicos para los que tú trabajas, ¿no? Para que estén en el mejor momento posible y en la mejor situación posible para poder ser utilizados por el primer equipo, Lore.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con José Miguel. Yo conozco a CC, es un hombre de club muy muy leal, jamás sería capaz de decir nada ni hacer ninguna crítica que pudiera generar una gran polémica y con ello pues conllevarle un perjuicio al club. Pero bueno, uno leyendo entre líneas, la forma de expresarse, esas pausas que hace, evidentemente yo creo que no dice todo lo que piensa, y esto es una opinión personal, yo no ni he hablado con él de este tema ni sé cómo piensa, pero me da a mí esa sensación de que él entiende que deben apostar más por la cantera, pero que evidentemente eso no está en sus manos y en la de el resto de profesionales que trabajan en la cantera del Tenerife, es pues sacar a jugadores, formarlos lo mejor posible, prepararlos para que si algún día apuestan por ellos, pero evidentemente corresponde la responsabilidad a otros en instancias superiores de apostar decididamente por ellos, de darles minutos, de confiar en ellos y de darle oportunidades, ¿no? Que eso en definitiva es lo que va a hacer que al final pues no emigren tantos jugadores de la tierra, ¿no? Que era un poco lo que tú le estabas preguntando, de los Moleiro, los Pedri y compañía, ¿no? Yo estoy convencidísimo de que si aquí ven que tienen que les dan oportunidades en el primer equipo, yo creo que no habría tanta fuga de talentos, por decirlo de alguna manera, de aquí.
Yo en eso fíjate que discrepo en parte, ¿no? Porque siempre se van jugadores para Gran Canaria, igual que vienen jugadores de Gran Canaria para Tenerife o de Fuerteventura, pero es verdad que ahora en estos momentos, en el presente, sí que se ve como la puerta un poquito más estrecha en Tenerife y un poquito más ancha en Gran Canaria. En este momento, digo, hace 4 o 5 años seguramente lo veríamos al revés o de forma distinta, pero ahora mismo, claro, es que los chicos han jugado muy poquito. Y cuando han jugado, es verdad que, haciendo de abogado del diablo, tampoco es que hayan roto la puerta del primer equipo. Hablo de Tian, hablo de Cherno en la presente temporada. El único que a mí me ha convencido en los minutos que le vi jugar fue David, el día de la Morevieta como lateral derecho. No sé cómo lo ven ustedes, José Miguel.
Pero, a ver, es que si comparamos esta temporada en Liga, vamos a hablar de Liga, en Liga han debutado 3 jugadores con el primer equipo en el Tenerife. Tian, David Rodríguez, acabas de mencionar, y Tierno, 3 minutitos, Tierno, ¿eh? Y David Rodríguez, pues bueno, por la circunstancia aquella de que Xamur creo que estaba con su selección y sanción de Mellot, y efectivamente no desentonó, pero tampoco se le puede pedir al chico que brille siendo su primer partido en el Heliodoro, dos categorías por encima de las que ha jugado, que es muy complicado. Es que nosotros hablamos de darles confianza, de darles minuto para que vayan creciendo en el primer equipo. No se puede pretender poner a un jugador de la base por primera vez a jugar en el fútbol profesional y esperar de ellos que brillen, porque eso es imposible. Sin embargo,
David brilló.
Lo hizo brilló. Muy bien, pero bueno, tampoco quiero que se me vea demasiada euforia en esto, ¿no? Yo creo que lo hizo muy bien, pero desde luego lo que no hizo fue desentonar, ¿no? Ya después, opiniones para todos los gustos. Y sin embargo, en la Unión Deportiva, pues esta temporada, porque he tenido la paciencia de mirarlo, pues han jugado 14 futbolistas de la tierra, ¿no? Entonces, claro, esto no son ajenos los futbolistas canteranos de las islas, ¿no? Claro, ¿a dónde me voy si me dan a elegir? Pues me voy al sitio donde apuesten más por mí. Y ahora mismo, evidentemente, está claro que es la Unión Deportiva.
Yo creo que arrastramos un problema que lo cifrarían 30 años prácticamente. El Tenerife hasta los años... Bueno, hasta el ascenso de Joané prácticamente pudo presumir, creo que con bastante fundamento, de cantera y de conseguir grandes logros en su escala, que históricamente era la segunda división, con equipos con jugadores y con valores de propios. Sin ir más lejos, se acaba de cumplir el año pasado el 50 aniversario del ascenso del año 71, y aquello es un equipo, vamos, donde había jugadores con talento para primera división, personificados en Jorge Fernández como Buki Insignia de aquella generación, pero vamos, con una cantidad de talento enorme. El ascenso a primera de con Joané abre una etapa muy gloriosa en resultados del primer equipo, en proyección, en internacionalización del equipo también, y provoca para mí una vuelta atrás, digamos, en ese camino de producción de jugadores de propios que había tenido históricamente Tenerife, y yo creo que es un camino al que nunca hemos vuelto. Puntualmente hemos vuelto en etapas de carencia, y menos puntualmente volvimos con una persona que hoy está en actualidad, que es Mata Cervera, que ha sido el único entrenador en 10, 15, 20 años para atrás en el Tenerife, que ha tenido la valentía, la osadía, la claridad de ideas y la fe en proyectar jugadores. Yo contaba esta mañana, haciendo un rápido repaso, hasta 10 jugadores que saltaron con Álvaro al profesionalismo, de los cuales 3 de ellos, que son Jorge, Cristo, González y a José Pérez, generaron, bueno, y Nano, si tuvimos a Nano, que generaron económicamente al club prácticamente o más de la mitad de lo que viene a ser un presupuesto del club en estas últimas temporadas. Entonces, más allá del factor puntual ahora de que tengamos un entrenador como Ramis, que ya parece claro que no tiene sus preferencias, entre sus preferencias, apostar por valores de la cantera, yo creo que el club sigue teniendo, lo dije el otro día, sigue teniendo para mí su principal déficit en tener claro si quiere tener cantera o no quiere tener cantera. Si quiere que la cantera sea una parte activa de su primer equipo y una generación de un factor de generación de valor, o no lo quiere.
Desde luego. Has nombrado a Álvaro Cervera y no solo me he puesto de pie, sino que me he emocionado. Por eso no vamos a ir a publicidad después de este tiempo de análisis. José Miguel Galarza, Loren Dorta, muchas gracias.
A ustedes un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:43, ahora seguimos con más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes. Visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922 91 4004.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief, La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:46, tiempo para el fútbol, para el resto del fútbol. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues confirmado lo que contabas ayer en el tramo final del programa, el aplazamiento del Real Madrid-Granadilla.
Sí, efectivamente. Al final el conjunto blanco ha solicitado al juez único de competición el aplazamiento del partido por casos COVID en su plantilla, al igual que lo hiciera el pasado fin de semana en el derbi que debió disputar y que no se hizo ante el Club Atlético de Madrid. Así que se queda aplazado ese partido de mañana, pero sí es cierto que el Granadilla continúa trabajando ya en el partido de este próximo domingo, que esperemos, eso sí, que se juegue en el Municipal de La Palmera a partir de las 11 de la mañana ante el conjunto del Alavés. Francis Díaz habló precisamente en la mañana de hoy del aplazamiento y de este próximo partido del domingo.
Queremos competir en igualdad de condiciones y yo creo que, bueno, a partir de ahora nos toca preparar el partido del domingo. Cambiamos un poco los recursos, gestionamos un poco, pues bueno, pues el trabajo que teníamos adelantado ya, teniendo en cuenta que era una semana muy corta, y pensar en el domingo, empezarlo a trabajar y seguir, ya te digo, recuperando sensaciones para que lo de La Palmera no se escape ni un punto más.
Berto, ¿hay posible fecha o habrá que esperar?
Hay que esperar porque ahora, pues con todos los aplazamientos que tienen, ya saben que el orden también debe ir de esta manera. El Real Madrid deberá jugar primero ante el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, y luego buscar la fecha. Y que no pueden ser en los parones FIFA, Juanjo, porque estos equipos aportan, claro, también jugadoras a las selecciones. Así que hay que esperar y ver qué pasa con ellos.
Hablando de positivos COVID, el que tiene unos cuantos en su plantilla es el Tenisca, en tercera división, ¿verdad?
Si no me equivoco, Juanjo, efectivamente tiene hasta 6 positivos que daban al final del último partido ante la Unión Deportiva Las Palmas AC, el conjunto del Tenisca que los ha notificado, y en el día de ayer, pues bueno, también hacía su entrenamiento en Mirca, en el Virgen de las Nieves, a puerta cerrada, así que esperemos a ver esa notificación y si pudiera o no afectar al partido que va a tener este próximo fin de semana. Así que esto del COVID a la vuelta de la esquina en cada club.
Sí, donde menos te lo esperes. Gracias, Berto.
Un abrazo.
Un apunte más sobre fútbol. Hay luto en Tenerife, en el fútbol sala en este caso, por el fallecimiento de Mateo, portero del Salesianos. Ha publicado una nota a la Federación Tinerfeña de Fútbol lamentando el fallecimiento de este joven guardameta que estaba en la lista de la selección canaria sub-19 en su preselección, que iba a jugar dentro de unas fechas el Campeonato de España. Cambiamos al baloncesto. Porque el Lenovo Tenerife, Carlos Elorrieta, tiene fecha para sus partidos aplazados, ¿verdad?
Sí, chiquito lío el que tiene la ACB en tiempo y forma, Juanjo. Te cuento, el conjunto aurinegro ya saben que tendría que haber jugado el próximo domingo en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Murcia. No lo va a hacer, puesto que hay casos COVID en el conjunto murciano. ¿Cómo quedan las nuevas fechas? Pues de la siguiente manera. Ese UCAM Murcia Lenovo Tenerife se juega el domingo 23 de enero a las 11:30 de la mañana. El partido que se tenía que haber jugado ante el San Pablo Burgos el pasado fin de semana, pasa al jueves 27 a las 7:30 de la tarde. Y el que tenía que haber jugado el año pasado, decimos ya, el 28 de diciembre, el pasado 28 de diciembre, el Lenovo Tenerife ante Valencia Basket, pasa al domingo 30 de enero. Son tres partidos de la primera vuelta, jornadas 15, 16 y 17, que son los que se tienen que completar antes del 30 de enero para así poder determinar cuáles serán los ocho equipos que vayan el próximo mes de febrero a disputar la Copa del Rey en Granada.
Vaya caos. Pero ya hay un próximo objetivo y es europeo. De eso ha hablado Chus Vidorreta, ¿verdad?
Sí, mañana, si todo sale bien, vamos a cruzar los dedos, 7:30 de la tarde en el pabellón Santiago Martín, el Lenovo Tenerife jugará su primer partido del play-in de la BCL ante el Pinar Karsiyaka. Le hemos cuestionado al técnico de Indauchu sobre el ritmo que tiene ahora mismo su equipo después de 20 días sin competir.
Tuvimos 12 días parados prácticamente y luego hay que ir recobrando el ritmo y bueno, el ritmo a nivel físico ya lo tenemos, el ritmo de competición está claro que no, porque a los 10 días que ya perdimos en las ventanas pues tenemos que añadir pues casi 20 ahora que hemos estado sin jugar y 12 que no pudimos ni siquiera entrenar, ¿no? En los últimos 50 días durante 23 creo que ha sido, pues no hemos podido ni siquiera trabajar juntos, ¿no?
¿Y cómo es el rival al que se van a medir mañana? El Pinar Karsiyaka, actual subcampeón de la BCL. Pues tomen nota.
El Pinar es un gran equipo, es un top 3 en Turquía y el año pasado fue finalista de la Champions. Creo que es un equipo muy bien dirigido, tiene un gran entrenador, Ufuk Sarıca. Y luego, bueno, con muy buenos anotadores en todas las posiciones, tanto en un supuesto quinto titular, con Taylor, Blackmon, Colson, Mbaye y Tayus, cinco jugadores que cualquiera de ellos puede ser referencia en cualquier equipo, como desde el banquillo con muy buenos jugadores turcos, son Sirna y Korkmaz, muy buenos anotadores, y los otros tres jugadores, tanto Durbaz como Yildizli como Agba, que hacen un gran trabajo de equipo, ¿no?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922 91 40 04.
En Meridiano empezamos el 2022 con buen pie. Ven a nuestras rebajas y encontrarás ofertas increíbles en nuestras marcas de moda, deporte, hogar, tecnología, belleza. Y si además eres miembro de Meridiano y yo, contarás con grandes ventajas exclusivas. Descárgate ya la app, infórmate en ccmeridiano.com.
Let's play. Si quieres que tu PyME sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tiempo para el polideportivo y hoy se lo vamos a dedicar sobre todo al voleibol, porque hay un club al que le están saliendo muy bien las cosas recientemente. Nosotros, que el Club Voleibol Aris, el Sanaya Libis. David Martín, presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Porque no solo van bien las chicas, sino también los chicos. El otro día, pues subcampeonato de la Copa del Príncipe. Bueno, es verdad que el Textil Santanderina fue muy superior en la final. Yo creo que igual pagaron un poquito el esfuerzo de la semi, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, que para ser la primera edición que hemos jugado de la Copa Príncipe, pues ha sido un éxito, ¿no? Y al llegar a la final, en este formato de seis equipos, fase de grupo, y bueno, y sobre todo el sábado jugando 10 sets, acabando al mediodía, casi sin tiempo para recuperarse, luego disputar la semifinal por la tarde contra el Barça, eliminando al Barça después de el Barça tener 5 bolas de partido, nosotros tirar de casta para remontar. Y bueno, sinceramente creo que fue una final un poco descafeinada, porque no estaba igual de fresco un equipo que el otro, no quiero poner excusa, pero sí es cierto que el esfuerzo anímico y mental lo hicieron los jugadores el sábado por la tarde.
La semifinal fue ese final de quinto set espectacular, ¿eh? Espectacular. Y estamos hablando de un equipo que es un recién ascendido, que quizá estaba para otros objetivos inicialmente, David.
Sí, el objetivo era un poco, pues, bueno, ir formándose en la competición, viendo formando lo que es el equipo en este primer año. Y bueno, a veces suceden estas cosas, ¿no? Que uno basta que no tenga presión para que empiece a hacer las cosas mejor y vaya de menos a más. Y bueno, y ya que estamos, pues ojalá que podamos seguir manteniendo este nivel hasta final de temporada, porque la verdad que le auguro un muy buen final de temporada para este equipo.
Y lo de las chicas, no podemos decir que es una sorpresa tan grande, pero si nos colocamos en la jornada 4 de la liga, igual sí, desde entonces es que no han parado de ganar.
Sí, parece que hemos tocado la tecla y sobre todo que el equipo sabe a lo que juega, se ve bastante solidez en el equipo, a pesar de, bueno, en Menorca comenzamos perdiendo el primer set, pero el equipo supo recuperarse y sobre todo, bueno, acabó el cuarto set volviendo a mostrar su mejor versión de la que venía desarrollando antes del parón navideño. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el trabajo que están haciendo ambos conjuntos, lo que están desarrollando los entrenadores y, bueno, y sobre todo que están llegando los resultados deportivos.
¿Hasta dónde puede llegar el Sanaya Libis en esta temporada? Porque el favorito, claro, teóricamente es Gran Canaria en la lucha por el título de liga.
Sí, es muy probable que se pueda ver una final canaria, pero no hay que desmerecer a los demás. Socuéllamo está ahí también en la batalla. Creo que va a ser una liga que no se va a poder relajar ninguno de los equipos. Y bueno, yo creo que al final, pues el que sea más regular y el que menos errores cometa, pues se podrá llevar el título de liga, tal y como se vio el año pasado, que hasta la última jornada no se produjo el desempate.
¿Económicamente cómo vamos? Porque sé que la clasificación para la siguiente ronda europea es una alegría en lo deportivo y una pesadilla en lo económico.
Pues sí, es una alegría lo deportivo, pero bueno, bendito problemas, y los problemas deportivos son buenos, ¿no? La verdad es que, bueno, la situación es un poco agonizante, es un poco asfixiante, bueno, dependemos de algunas administraciones que se están retrasando un poquito más de lo que solía hacer en otros años, y bueno, esperemos que la situación se pueda arreglar pronto, porque la verdad que bueno, que ahí, en ese sentido, sí estamos sufriendo bastante.
Bueno, espero que cumplan todas y que llegue aire fresco para el Sanaya Libis, para todos los equipos que estarán en una situación parecida. David Martín, muchísimas gracias, felicidades por la trayectoria tanto del equipo masculino como del femenino.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final al programa en el día de hoy. Ha dado tiempo para mucho, la verdad. Quédense con esas palabras de César Rivero, el director de filiales del Tenerife, que ya están dando que hablar en las redes sociales. En unos instantes ya les colgamos el enlace para que puedan escuchar el programa si no han podido hacerlo desde las 2 de la tarde. En esta semana hay Supercopa. Será mañana la primera semifinal. De momento.